Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes. Y como siempre, acabaremos el programa revelando cuál es la respuesta correcta de nuestro juego de agudeza visual. Ese que Carlos Honorato se curra un montón, sí, y sube todas las mañanas a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy se ha ido a Marte.
Sí.
Se ve que ha hecho buena amiga con...
No, hombre, es que está todo rojo.
Y de paso al planeta R, ha pasado por Marte,
sí,
ha sacado unas fotitos y se ha vuelto.
Bueno, pues sí, hemos puesto tres fotos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, del planeta Marte. Al menos una es de Marte, ya lo podemos decir. Las otras dos no lo sabemos y por eso lo hemos preguntado. ¿Cuáles de ellas están tomadas en Marte? Y ahora, la opción de todas... ya sí tiene votos. El 6% cree que todas son de Marte. Y luego la opción de entre una y dos están ahí peleándose. Entre los que creen que hay una solo, 50%.
Sí. Oh, muy bien.
Y los que creen que hay dos, el 44%.
Ahí está pisándole los talones, señores.
No sé lo que habrá votado nuestro amigo taxista Cristian, sí, que nos manda una foto desde Atocha. Dice, un saludo a todo el equipo desde Atocha, todas las mañanas con vosotros en el taxi de Madrid.
¡Uy, un beso enorme!
Y nos manda la foto que demuestra que nos está escuchando.
Está Alberto. Bueno,
se llama Cristian.
Cristian, perdón. Cristian, un beso enorme a ti y a todos tus compañeros. Oye, que sabemos que nos lleváis ahí,
pues ya está,
colocaicos.
No están en Marte, están en Madrid.
Muy bien. Bueno, pues de aquí a la 1:05 podemos seguir votando.
Por supuesto.
Entramos en @buenosdiasom, observamos las tres fotografías, decidimos si una, dos o tres están tomadas en Marte y a la 1:05...
damos la solución.
Sabremos.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Pues nada, hasta dentro de un momento. Que voy a limpiar el coche.
Ah, muy bien. Déjalo. Pues mira, si le pasas un pañito... Ay, mira,
¿la mopa?
De paso,
la...
si consigues descubrir dónde está, porque claro, ahora son todos iguales.
Eso digo.
En fin,
venga,
¿qué vamos a hacer? Hasta ahora. Luego.
¿Yo por qué? Yo no empiezo.
Niñito, empieza.
Yo no empiezo. ¿Por qué voy a empezar yo? Empieza tú.
Yo no empiezo, que empiece este.
Eso. Mediano, empieza tú.
¿Por qué voy a empezar?
Yo que sé, a mí no me mire, que yo no he dicho nada, que lo ha dicho este.
¿Este quién?
El grande.
¿El grande qué? A mí no me metéis en vuestros líos y vamos empezando, que no tenemos...
Voy.
Que conozca nuestra historia.
Voy empezando.
Ve.
Voy.
Bueno, pues esto que acabamos de escuchar pertenece a una obra de teatro. Se llama Los Despiertos, está escrita y dirigida por José Troncoso y reúne en escena a tres actores estupendos, a Luis Rayo, a Isabel Frías y a Alberto Berzal. Lo podemos ver en el Teatro del Barrio, que acoge el estreno absoluto de este montaje y lo va a mantener en cartel hasta el próximo domingo, no quedan tantos días. Es un homenaje a las personas que limpian las calles. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, mira, qué obra más apropiada para un día como el de hoy, ¿no?
Pues sí, la verdad es que viene ni que pintado, ¿no?, en este momento, o sea que... Ya ves.
Bueno,
a veces
¿cómo...?
Las cosas pasan así.
¿Cómo se os ocurre montar una obra en torno a lo que es el trabajo diario de esas personas que día a día, sin que los demás nos demos mucha cuenta, van dejando las calles estupendas para que todos podamos disfrutar de ellas.
Pues todo viene un poco de la conjunción de un par de cuestiones que fue nosotros, Israel Frías, que no Isabel, Luis Rayo y yo, esto, pues bueno, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, llevamos ya muchos años trabajando como actores, hemos hecho producciones propias, etcétera, etcétera, y siempre utilizábamos pues textos anglosajones, sobre todo pues americanos y también ingleses, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en la creación de un texto original y ser parte de activa de esa creación. Para resumirlo, nos pusimos en contacto con José Troncoso, que nos gustaba muchísimo cómo escribe, cómo dirige, pues con su compañía La Estampida pues ha hecho Las Princesas del Pacífico y Lo Nunca Visto. Entonces él siempre pone el foco en lo que él llama las personas invisibles, ¿no? Como tú bien decías ahora, pues esas personas que están alrededor de nosotros, que parece que no existen, que no les echamos mucha cuenta, pero que sin ellos pues el funcionamiento de todo pues sería imposible. Y bueno, pues como ahora mismo en la pandemia, pues puede ser los camioneros, los reponedores, gente, los celadores en los hospitales que están ahí, que tú les das por hecho, y pues bueno, un poco, y personas que viven solas y tal. Y entonces a José Troncoso, pues que es el director y autor de la función, pues puso el foco en este caso pues en la profesión de barrenderos, ¿no? En esta profesión que normalmente, pues bueno, trabajan de día también, pero sobre todo sabemos que trabajan de noche para limpiar todo aquello que nosotros durante el día pues vamos ensuciando para llegar al día siguiente y tenerlo todo como si nada hubiera ocurrido. Y entonces pues los despiertos son estos tres barrenderos que están despiertos durante la noche mientras los demás duermen y sueñan, y ellos van limpiando e intentando dejar todo lo más limpio posible para que esté así al día siguiente. Y mientras ellos limpian, pues cuentan sus historias y sus relaciones.
En el fondo son tres filósofos, ¿eh? El grande, el mediano y el finito, que son los tres barrenderos, porque luego van, en la obra van desgranando, digamos, toda una especie de dudas existenciales, donde aparece la basura tangible, esa que nos encontramos o no nos encontramos gracias a los barrenderos en forma de papeles, de envoltorios, de cajas, de suciedad. Luego está esa basura que tiene detrás una historia, que muchas veces, fíjate, nos hemos encontrado un guante perdido en una acera. Y a veces nos preguntamos, ¿y quién será el dueño y qué vida tendrá? Todo eso se refleja en esta obra.
Sí, sí. Pues como bien dices, el finito, el mediano y el grande son tres compañeros de trabajo que van recogiendo lo que los demás dejan y se van encontrando pues distintos elementos, y esos elementos dan lugar a una serie de reflexiones, pues desde un reloj que encuentra el finito, dar lugar a que se reflexione sobre el tiempo, cómo pasa el tiempo, qué hacemos con nuestro tiempo, que cuánto tiempo pasamos trabajando y cuánto tiempo pasamos viviendo. Son reflexiones que Troncoso las escribe con mucha ligereza, por así decirlo, y están sueltas, o sea, nosotros las decimos, las soltamos como si nada, pero que contienen en el fondo pues preguntas pues muy importantes que todos nosotros nos hemos hecho pues muchísimas veces, ¿no? Cuando por ejemplo pues llegamos al final del día y lo único que he hecho es trabajar, y al día siguiente otra vez me toca lo mismo, y al día siguiente otra vez me toca lo mismo. Entonces, ¿no? Cuando vivimos, ¿no? Lo que significa el vivir para cada uno. Entonces, Troncoso plantea a través de los personajes estas cuestiones. Simplemente las plantea y las sugiere para que lleguen al espectador y que cada uno pues pueda bueno, hacerse su pensamiento y pueda reflexionar sobre ello, ¿no?
Bueno, a través de la basura y de esas preguntas que se van haciendo, además vamos descubriendo detalles de la vida de cada uno de ellos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, pues sabemos que a medida que pasa la función, pues el mediano tiene una relación con su madre, que su madre le visita a unas horas pues que no son las más habituales. Entonces, ahí puedes intuir la relación de dependencia que puede haber entre un hijo ya crecido y la madre. Luego tenemos el personaje del Finito, que es un personaje que le gusta vivir la noche y que se pierde. Y que en esa noche pues descubres cosas personales de él y que ahora mismo pues le afectan. Y con el grande pues lo mismo, pues él está obsesionado con encontrar un zapato que tiene un significado que a lo largo de la función pues se va desgranando, por así decirlo, que tampoco quiero contar mucho de la función para no destriparla.
Hay que ir a verla. Oye, Alberto, yo no sé si José Troncoso ha vivido con barrenderos durante una temporadita para ambientarse, que es algo como muy cinematográfico y muy teatral. ¿Lo has hecho tú? ¿Te has juntado con algún barrendero para, no sé, para meterte un poquito más en el papel?
Pues mira, hablar y esto, pues conversaciones cortas, pues con barrenderos de mi barrio. Yo vivo en Malasaña y sí que alguna vez pues he cruzado palabras y bueno, pero sí me fijo pues mucho pues cómo llevan el carro, cómo paran, cómo pues llevan el material, la escoba, los dos cubos. Cómo es un poco su andar, y luego también pues entiendo que es un trabajo duro y esto también lo refleja José Troncoso en el texto, cuando uno de los personajes dice que es un trabajo duro, que te duelen los costados y te vuelven a doler los costados. Y la noche aparte pues tiene ese agravante, ¿no? Que parece que a la noche como que cuesta más las cosas, ¿no? Porque normalmente somos más diurnos y la vida está hecha para que vivamos más de día que de noche.
Pues claro,
entonces,
que sí.
Oye, entonces sí que algo no nos hemos fijado, sí.
Bueno, Alberto, que vais a estar hasta el próximo domingo en el Teatro del Barrio. Y todavía hay tiempo para ir incorporando quizá alguna nueva experiencia, porque tengo al otro lado del teléfono a Luis Agudo. Luis no es actor, pero sí es barrendero, de verdad. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que estabas escuchando muy atentamente a Alberto y con alguna de las cosas que está contando te sentirás identificado, porque claro, uno trabaja, no sé si tu turno es de día o es de noche, o si has hecho alguna vez el turno de noche, pero todas esas cosas que os vais encontrando y que son lo que los demás denominamos desechos, pues también supongo que os llevará algún tipo de reflexión a veces, ¿no?
Sí, a ver, lo primero, yo no trabajo en la limpieza viaria, no soy barrendero, he trabajado muchos años de noche en la recogida de basura.
Ya.
Que más o menos es algo, un trabajo
parecido,
similar. También recogemos los desechos pues de toda la ciudadanía de Madrid y, bueno, nos encontramos muchas cosas, vemos muchas, pues eso, muchas cosas raras y ves, el mundo de la noche es muy distinto al mundo de día, se ven pues, no sé, también te puedes hacer reflexiones de cómo vive la gente de día cuando estás trabajando continuamente de noche y ves el sol pues casi que por la tarde, ¿no? Y bueno, es un trabajo duro porque el turno de noche en cualquier trabajo es bastante duro y cuando estás en la calle pues más todavía, aguantando pues las inclemencias del tiempo, los calores, las lluvias, pues el frío y todo eso, y es un trabajo pues complicado. El de barrendero pues es igual, porque ellos además están más a la intemperie y durante toda la jornada.
Es verdad que cuando vamos por las calles y nos cruzamos con un barrendero, nos cruzamos con alguien, con un operario de limpieza, como es tu caso, Luis, muchas veces los mimetizamos con el paisaje. Quiero decir que ni nos fijamos muchas veces que estáis ahí, a no ser que os pongáis delante, paréis y tengamos prisa. También te lo digo. Pero ¿alguna vez os planteáis ¿Qué pasaría si vosotros dejaseis de trabajar? Porque yo creo que es algo que deberíamos plantearnos todos, ¿eh? Sois un servicio completamente esencial, que pasa muy desapercibido, pero que sin vosotros nuestras ciudades y nuestros pueblos serían un auténtico caos.
A ver, tienes razón en eso de que pasamos inadvertidos, nada más que cuando se nos nota, cuando montamos el atasco los fines de semana.
Sí.
Y empieza la gente pues a ponerse nerviosa, pues porque sí, tenemos que hacer nuestro trabajo y tal y cual.
Ajá.
Muchas veces lo hablamos entre nosotros, si no estuviéramos nosotros, pues como decía nuestra madre, si no estuviéramos nosotros nos cogía la mierda, ¿no?
Pues sí.
Pues eso yo creo que pasa lo mismo en ciudades grandes como Madrid, tanto los barrenderos hacen un gran trabajo de limpieza de calles que no se ve porque la gente al final se levanta por la mañana, se va a trabajar y dice, joder, es que bien está esto, o mira, hay un papel ahí o no sé qué, pero claro, no te das cuenta que hay un montón de gente trabajando de noche para que tu ciudad esté limpia. Y muchas veces pues hemos tenido casos de, por ejemplo, en la recogida de basura, que sale el señor o la señora de su casa, tira la bolsa al suelo delante de nosotros y nos dice, es que paso, os pago, ¿no? Y la gente no se da cuenta de, no sé, ese ninguneo hacia nosotros. Hay veces que duele, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo duro todas las noches, echando, pues eso, muchísima basura dentro de un camión, y que nos vengan a hacer esas cosas, pues molesta.
Oye, Alberto, en vuestra obra, en Los Despiertos, se refleja también como esa especie de... Es verdad, me duele mucho utilizar la palabra desprecio, pero es verdad que muchas veces damos por hecho que esas personas están ahí un poco al servicio de los que vamos por la calle, de que si tiramos un papel y hay un barrendero cerca o un operario de limpieza cerca, su obligación es recogerlo. Y eso no es verdad, eso no es así. Y supongo, fíjate, nos lo está diciendo Luis, que es un operario de limpieza real, que eso duele. ¿Ese sentimiento también se refleja en esta obra?
Lo primero de todo, saludarte. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, no sé si es tan explícito en el texto, porque
sí,
José Troncoso, pues además de ser preciso con el texto, pues le dota de una textura muy poética. Pero sí te puedo decir, desgranando un poquito el texto, que hay partes en el texto que uno de los personajes dice: ¿tú crees que alguien se acordará de nosotros cuando nosotros ya no estemos? Entonces, de alguna manera está implícito eso, ¿no? ¿Tú crees que alguien se acordará de nosotros si no hacemos el trabajo? Entonces, ahora mismo pues me estaba acordando, pues, cada vez que ha habido alguna huelga de operarios de la limpieza por X circunstancias y se ha acumulado la basura, la gente a los 2-3 días pues ya estaba muy nerviosa, ¿sabes? Y quería que se solucionara el tema. Entonces, realmente se ve ahí cuando no se hace su trabajo, es cuando realmente canta todo, ¿sabes? Entonces, nosotros sí que hacemos una referencia al valor que tiene la profesión de barrendero en este caso, y que muchas veces pues la gente pues no le echa cuentas y no se acuerda, salvo cuando hay problema.
Pues tienes toda...
De alguna manera sí está implícita en el texto, sí.
Oye, Luis, que estás escuchando a Alberto, supongo que tendrás ganas de ir a ver Los Despiertos, ¿no? Más que nada también para ver si la cosa va acertada o no va acertada.
Sí, me han invitado y tendré que ir a verla.
Oye, perdona, que es un... Vamos, es un lujazo que te inviten a ver esto, ¿eh? Porque
claro,
es una obra
lo que pasa
fantástica.
Que me contactaron hace 2 días, entonces no me ha dado tiempo a organizarme. Qué bueno, iré a verla.
Bueno,
Luis, pues tienes desde el miércoles hasta el domingo, y el día que tú quieras venir, estamos ahí con las puertas abiertas para ti.
Cuidadito, Alberto, que luego llega Luis y dice, oye, que no llevas el mono de trabajo, no lo llevas con la misma prestancia que uno real. O sea, hay que currárselo mucho, ¿eh?
Sí, sí, hay que currárselo, sí, sí.
Muy bien, pues Alberto Berzal, uno de los tres actores que interpreta en el Teatro del Barrio Los Despiertos, que tengáis muchísima suerte. La idea nos parece fantástica, nos parece muy original, además, todo lo que es el argumento, y además nos gusta que ponga en valor un trabajo que en este programa, fíjate, aquí me voy a tirar flores, en este programa hicimos mucho hincapié del esfuerzo que estaban haciendo las personas que se dedican a la limpieza de nuestras calles durante la pandemia, por ejemplo, jugándose el tipo porque ellos están en contacto con materiales que en principio creíamos que se contagiaba lo del coronavirus por contacto y demás. Ahí estuvieron siempre preparados.
Durante la nevada grande también.
Hombre.
Que hubo muchas semanas que estuvo todo muy atascado también.
Sí, verdad.
Y si no llega a ser pues por ellos, pues hubiera durado más todo eso.
Desde luego que sí. Pues que tengáis muchísima suerte en el teatro y recomendamos la obra a todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias
Madrid, a
todos los del Teatro del Barrio.
Sí.
Y nada, un saludo Luis, un saludo Eli y nos vemos en el teatro y en la calle.
Claro que sí. Oye Luis, por cierto, antes de despedirte a ti, hoy día duro de limpieza, me imagino, ¿no? Con lo del barrillo este que tenemos por ahí.
Sí, hoy pues ha caído una capa de barro y las calles están bastante complicadas y los trabajadores de limpieza viaria pues van a tener un día bastante duro.
Bueno, pues diles a todos tus compañeros que nuestro especialista en el tiempo ha recomendado que hoy, independientemente del coronavirus, la gente que vaya a estar en la calle, como es vuestro caso, que vais a estar muchas horas, no os quitéis la mascarilla, más que nada porque el polvillo este pues se nos mete en las vías respiratorias, ¿vale?
Sí, ya sales por la calle, te pica los ojos, te pica la garganta y es un día complicado.
En Pero fin, bueno. Luis, que
muchas
gracias por estar con nosotros y que gracias por tu trabajo. Hazlo extensivo al resto de tus compañeros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, buen día.
Pues nada, al teatro a ver los despiertos y a fijarse un poquito más en todas esas personas que día a día mantienen nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras calles en perfecto estado de revista para que los demás no nos demos ni cuenta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
Sería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enganchados en series, la sección que cada semana nos trae Clara Esteban, la que nos recomienda series en torno a un tema muy determinado. Y hoy Clara, ya que hablábamos de barrenderos, ha barrido para casa. ¿Por qué? Porque tiene adolescentes.
Pues sí, es verdad.
Y los adolescentes son muy suyos.
Y estoy viviendo en carne propia esto de lo que voy a hablar, pero no soy yo sola, sino pues muchas madres y padres.
¡Madres del mundo!
Eso es, de adolescentes.
Eso
porque,
es.
Vamos a hablar de esas series que
sí.
Ellos y ellas están viendo y que igual no nos enteramos de lo que están viendo, no sabemos exactamente qué es lo que ven nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes, así que creo que es interesante hablar de ello. Y hoy tratamos este tema por el fenómeno Euforia. Es una serie que tiene calificación para mayores de 18 años. Pero es muy posible que tu hija de 14, 15 la esté viendo o la haya visto ya, porque la segunda temporada hace un par de semanas que emitió su último capítulo. He dicho hija a propósito porque esta serie seguramente no impacta igual a las espectadoras mujeres que a los espectadores hombres.
¿Y eso por qué?
Pues ahora lo voy a explicar todo muy detalladamente. Hay un debate sobre si debemos dejar que los adolescentes vean Euforia. No tienes más que hacer una pequeña búsqueda en internet para encontrarte cientos de artículos que firman expertos. ¿Por qué? Pues porque la protagonista es una joven de 16, 17 años que se llama Rue, que interpreta a la actriz Zendaya, que es uno de los personajes ahora mismo más influyentes en estos momentos en el público adolescente. Zendaya, a la que hemos visto, por ejemplo, en la última trilogía de Spider-Man, además con Tom Holland, que es el protagonista de esta
¿Cómo
trilogía.
¿Cómo me gusta lo de Spider-Man? Que es el Spider-Man de toda la vida,
el
¿no?
El mismo, con el mismo pijama y todo, pero ahora se dice Spider-Man.
Ay,
porque si no, tus hijos e hijas adolescentes te dicen que eres una paleta.
Vale.
Spider-Man. Así que, bueno, pues Zendaya y Tom Holland son los protagonistas, la pareja protagonista de Spider-Man de la última trilogía. También pareja en la vida real. Zendaya es una prescriptora tremenda ahora mismo entre la juventud. Y interpreta a Rue, que es una chica drogadicta. A raíz de la muerte de su padre, comienza a consumir drogas, pastillas, y ya no puede parar. Y aunque pasa por centros de rehabilitación y narcóticos anónimos, vuelve una y otra vez a las drogas.
Me pasé buena parte del verano antes de tercero en desintoxicación.
Dios, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguirlas.
Bueno, sin embargo, el personaje de Zendaya, aunque torturado y con tendencias suicidas, tiene un atractivo enorme y este es uno de los puntos polémicos. Hay un debate sobre la normalización del consumo o demostrar un referente tan negativo encarnado en un personaje tan atractivo. Pero es que hay más, porque los personajes femeninos de esta serie son chicas todas guapísimas, esclavas de su aspecto físico, enganchadas a relaciones tremendamente tóxicas con hombres que las utilizan, las humillan, las maltratan psicológica y físicamente, las controlan, las anulan. El paradigma de esto es el personaje de Nate, uno de los protagonistas, y Maddie, su novia, unas veces sí y otras no.
La acompañaba a casa después de clase. Se sentía bien sabiendo que la protegía. El mundo estaba lleno de hombres dispuestos a hacerle daño. Hombres que se asomarían por la ventanilla del coche a gritarle guarradas. Universitarios que la drogarían sin pensárselo.
Como alguien intente hacerte daño, lo mato.
Nate, eres un verdadero encanto.
El problema de esta serie es que no tiene crítica, no contiene crítica ni con el consumo de drogas, ni con las relaciones sentimentales que son unas insanas, otras violentas. La mayoría de los personajes femeninos están tan inmersas en la idea del amor romántico que son totalmente sumisas. Menos Rue, el personaje de Zendaya, que es lesbiana y por tanto no tiene pareja masculina, pero que encarna el otro enganche tóxico, el que son las drogas. Todo esto que os cuento y que no es una apreciación subjetiva mía, lo podéis comprobar en cuanto veáis dos episodios. Os recomiendo que si tenéis hijas e hijos adolescentes y están viendo Euforia, pues os asoméis un poquito por vuestra plataforma para ver de qué va esto. Tiene un envoltorio la serie tan espectacular que resulta irresistible, y este es otro de sus problemas. Su creador, Sam Levinson, ha construido una obra maestra en todos los sentidos. Tiene un gran guión, narrativamente hay capítulos que son sublimes, como el penúltimo de la segunda temporada. Hay que ser un genio auténtico para hacer esta serie, pero hay que saber que detrás de ese envoltorio bellísimo, tenemos un mensaje. Yo recomiendo en este caso, si preguntáis a vuestra hija, oye, ¿no estarás viendo esta serie Euforia y ella dice, ah, sí, es estupenda, pues que la veáis junto a ella.
Sí.
Y al menos habléis sobre lo que contiene la serie, sobre, bueno, abrir un debate sobre los temas que trata la serie. Es mi recomendación.
Muy bien.
Vamos con Sex Education, que es otra de las series que ha tenido mucho éxito entre el público adolescente. Esta serie de Netflix, que tiene ya confirmada su cuarta temporada, es muy diferente a Euphoria. Aquí se habla también de relaciones sentimentales y sexuales de los protagonistas, que rondan las mismas edades que los protagonistas de Euphoria y que seguramente vuestros hijos que la están viendo, y están acabando el instituto, pero el enfoque es el opuesto. Si no sabéis de qué va la serie, os cuento rápidamente que el protagonista Otis, que es Asa Butterfly, que es el protagonista del niño del pijama de rayas, y Hugo, la película de Martin Scorsese, es hijo de una terapeuta sexual que está interpretada por Gillian Anderson, que es la Scully de Expediente X. Y aunque Otis no tiene nada de experiencia en el terreno sexual, experiencia propia, se sabe toda la teoría a la perfección. Así que empieza a asesorar a sus compañeros de instituto por un módico precio, asociándose con una chica, Maeve, muy inteligente, pero que vive sola en una caravana y necesita el dinero.
Los alumnos del Insti te necesitan. Y nosotros su dinero. Aún tengo que pulir los detalles, se me dan bien los números, así que yo me encargaré del negocio y tú de la terapia. Cobraremos por las citas e iremos a medias.
¿La terapia?
La terapia sexual. Tienes un don, sería una locura malgastarlo. Bueno, ayudaste a Adam.
Así que deciden abrir este consultorio.
Tenéis que establecer una comunicación fluida.
¿Que me diga guarradas?
No, que cambiéis la escucha pasiva por la atención activa.
¡Hablan cristiano, osito!
A ver, Kate, tú quieres hacerlo con la luz apagada. Sam, tú quieres verla desnuda. Pero ninguno escucháis.
¿Y tú eras...?
Eso da igual. Yo aquí no cuento.
Así que sí, si vuestros hijos e hijas adolescentes ven esta serie, van a aprender mucho de sexo. Igual la idea no os apetece así de entrada, pero lo positivo es que está muy cuidada porque se pone el foco en la igualdad, en las relaciones sanas, en la educación emocional y afectivo sexual, pues como debe ser. Además, esta serie tiene un 10 en diversidad sexual. Es una guía interesante para quienes aún se pierden con las identidades de género, las no binarias, fluidas, etcétera, etcétera. Y otro 10 en representación de personas racializadas. El mejor amigo de Otis es un chico negro y gay, que es Eric, que está magníficamente interpretado por Nkuti Gatua. Sex Education está recomendada para mayores de 16 y está en Netflix, pero igual vuestra hija o vuestro hijo de 14 también la está viendo. Y vamos a terminar con una que seguro que os suena. Es una referencia antigua que Amazon ha recuperado en su catálogo. Cuando se estrenó causó polémica, igual que lo ha hecho Sex Education y en mayor medida Euphoria. Mira el titular de 2008... cuando se estrenó la serie, decía El País, la serie que engancha a los jóvenes y asusta a los padres. Varias asociaciones piden retirada de Física o Química, que es la serie de la que vamos a hablar, que trata con crudeza las drogas, las orgías o el suicidio.
Madre
mía. Ese era el titular del País.
Qué bonito.
Fíjate, ahora ves Física o Química con perspectiva y te parece pues que es una serie blanca e inocua. Bueno, pues los adolescentes, los y las adolescentes ahora mismo están recuperando esta serie, la están viendo, igual que Los Serrano hizo furor este verano pasado. Bueno, pues tenemos este otro revival, la serie Física y Química, de la que se ha hecho una mini temporada recientemente, Física o Química, El Reencuentro. Física o
Química. Y se casa ella, la que inventó el poliamor.
Vamos a ver, ahora no se puede decir que yo liera a la zorra poligonera.
Bueno, que me tiré a medio equipo de fútbol.
¿Eso es un porro?
Hazme uno luego, anda.
Las normas de una fiesta petting están claras. Se puede hacer de todo, con todos, en parejas, en tríos, rotando.
¡Qué barbaridad!
Un reencuentro. Bueno, pues un reencuentro siempre verdad. Fiestón. Bueno, hostia limpia, entonces vamos a intentar que acabe en fiestón.
Bueno, muy educativa, por sí. lo que estoy viendo. Sí, y estoy escuchando.
Sí, pero a que nadie recuerda Física o Química como una serie tan polémica, tan que preocupara tanto a... Pues sí, fue una conmoción cuando se estrenó.
Sí, señor.
Este último que hablaba era Javier Calvo, uno de los Javis.
Sí.
Y es que en esta serie, bueno, de ella salieron muchos actores y actrices de éxito. Estaba Angie, Úrsula Corberó, Tokio de la Casa de Papel, o Maxi Iglesias, entre otros. El reencuentro ha contado con una buena parte del elenco original. Se estrenó 10 años después de que la serie original terminara, fue en 2011, y el reencuentro se estrenó el año pasado, así que cumplió esa década. La serie fue calificada en su día para mayores de 7 años, es decir, que la podía ver todo el mundo.
Madre mía.
Amazon ahora ha dicho... Yo no me pillo los dedos.
Hace bien.
Y le pongo 18. Así que hemos pasado de 7 años a mayores de 18.
Bueno.
No todo fueron críticas para esta serie, porque aunque quizás el tratamiento de algunos temas no era el más adecuado, sí fue pionera en visibilizar problemas como el acoso, el racismo, el suicidio, y también muy avanzada en esa representación de la diversidad sexual. Así que sepáis que vuestros hijos e hijas adolescentes están viendo Euphoria, están viendo Sex Education y están viendo Física o Química.
Recuérdame en qué plataforma se ve cada una.
Pues mira, Física o Química la ha recuperado Amazon, la tiene en su catálogo. Sex Education la podéis ver en Netflix, y Euphoria es el gran exitazo de HBO, que lleva ya unos cuantos este año, pero Euphoria está en el ranking ahí en lo más alto y ya tiene, pues lógicamente, una nueva temporada confirmada.
Ya tengo localizada Zendaya. Es la chica que sale la única en el videoclip de la única canción que me gusta de Bruno Mars, que es Versace on the Floor. Ahí está.
Zendaya,
si alguien la quiere ver.
Zendaya está en todas partes, porque es que es verdad, es que es maravillosa. Entonces, todo el mundo la quiere y está en todos los sitios. Pero también está en Euphoria.
Bueno.
Es productora ejecutiva, ojo, que es que además es una mujer que tiene mucho poderío, ¿eh?
Hombre, con lo que gana. Vale, gracias, Clara. La semana que viene, más Enganchados en Serie. Bueno, cambiamos ahora las series por la música, porque esta mañana en el jardín tropical de la estación de Atocha se ha instalado un piano de cola, y en ese piano se ha sentado Juan Antonio Simarro, que ha ofrecido un microconcierto como los que la Asociación Músicos por la Salud suelen hacer en residencias y hospitales. Lo hacen con la voluntad de humanizar y de hacer más cálida las experiencias de los pacientes. Bueno, en este rincón de Atocha, donde además ha quedado inaugurada una exposición sobre esta labor preciosa, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Cuéntanoslo todo, Gloria.
Sí, Eli, además es que escuchar el piano sienta bien, alimenta el alma en cualquier situación y en cualquier lugar, y es lo que están comprobando hoy pues muchos de los viajeros que están pasando por este jardín tropical de Atocha. Esto es parte de la iniciativa que pone en marcha Músicos por la Salud hasta el 31 de marzo en este lugar, para hablar de su fundación y cómo la música también acerca el bienestar incluso a las personas que llevan tiempo ingresada en los hospitales. Katia Márquez es parte de esta fundación, tiene mucha experiencia porque desde el año 2015 que se puso la iniciativa ha pasado, me imagino, ¿no?, por muchos centros hospitalarios, alegrando la vida a los pacientes y al personal, ¿no?, que trabaja en estos centros. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí, de saludar a todos los oyentes que están por aquí. Es un placer para mí tener la oportunidad de explicar lo que es el trabajo de Músicos por la Salud. Nosotros somos una fundación que se dedica especialmente a ofrecer conciertos emocionalmente significativos, y decimos que son emocionalmente significativos porque los conciertos que hacemos son conciertos donde el paciente o la persona que nos escucha pues elige la canción que quiere que cantemos. No vamos allí a cantar lo que nosotros queremos, vamos a cantar lo que quiere el paciente o lo que quieren los usuarios de las residencias donde vamos. Generalmente estamos en residencias de mayores, residencias de discapacidad, hospitales, centros de exclusión social, y lo que hacemos es precisamente eso, ofrecer la música a estas personas que es para, vamos, que están en un momento difícil de su vida por determinadas circunstancias. Entonces lo que hacemos es le dedicamos sus canciones favoritas y creamos unos momentos donde ellos pueden sentirse acompañados a través de la música. Intentamos aliviar esa soledad, intentamos aliviar la tristeza, intentamos transformar el ambiente de los hospitales, de las residencias, porque la música tiene ese poder, la música cambia, la música transforma. Esto lo sabemos todos y es lo que hacemos.
Vente conmigo, porque aquí también nos acompaña José Antonio Simarro, es compositor y estaba tocando hasta hace algunos minutos este piano. Tú también has tenido la oportunidad, ¿no?, de ir a los hospitales y ver cómo sí. A los pacientes le cambia la cara y hasta el alma, podríamos decir.
Sí, sí, es que vamos, me considero afortunado y creo que si puedo ayudar a que pues alegrar la vida a otras personas, pues bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Y creo que la música, si no cura directamente, cura indirectamente, aunque también directamente, ¿no? Porque alegra la vida, hace que todos veamos la vida de otra manera y que incluso ayudamos a los enfermeros, a los médicos, a todo el mundo y a las personas que están enfermas a animarse.
Katia, por eso estáis haciendo también una recogida de firmas, ¿no? Para que los músicos puedan formar también parte de la plantilla de un centro hospitalario, por ejemplo.
Exactamente. Hemos iniciado el año pasado una campaña de recogida de firmas para, entre otras muchas cosas, dignificar el trabajo del músico. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde la música y los músicos tenemos una formación con la que podemos aportarle mucho a la humanidad y está demostrado también con la situación del COVID quienes salimos a las ventanas, quienes fuimos a dar los conciertos. Entonces, queremos que los centros sociosanitarios y los hospitales pues tengan en cuenta que los músicos pueden hacer esto y que puedan formar parte de una plantilla de un hospital. Iniciamos esta campaña, estamos poco a poco avanzando, ya hemos tenido una reunión en el Congreso de Diputados y vamos poco a poco a ver hasta dónde llegamos.
Pues Antonio, ¿tú te acuerdas de alguna canción que te haya pedido, por ejemplo, un paciente y por qué te la pedía?
Pues desde Yesterday, o Let It Be, casualmente de los Beatles, ahora me estoy acordando, o alguna obra de música clásica, que pues supongo que será algo que les recuerda algún momento determinado de la vida y eso les hace luchar mejor.
Katia, ¿y a ti qué te han pedido?
Bueno, a mí me han pedido un poco de todo, pero yo siempre recuerdo la primera canción que me pidieron cuando yo empecé en Músicos por la Salud, que fue Piensa en mí. Me la pidió un paciente de hemodiálisis que ya no está con nosotros, pero fue un momento muy bonito porque yo llegaba de voluntaria al hospital con la fundación a cantar y él me dijo, ¿te sabes Piensa en mí? Yo no me la sabía y dije, no me la sé en la guitarra, pero te la canto a capela. Y empezó a llorar todo el mundo, se contagiaron los pacientes, pero era un llanto muy lindo y fue un gran momento.
Muy sentido. Bueno, pues si alguien de los que pase por aquí, por la estación de Atocha, hasta el próximo 31 de marzo, tiene la oportunidad de pararse aquí en el Jardín Tropical y charlar entretenidamente con Músicos por la Salud y le quiere dedicar precisamente una de estas canciones a un familiar, a un amigo que tengan enfermo, pues también lo pueden hacer. Así que si te parece, José Antonio, Lucas lo hace estupendamente, que es tu
Lucas
hijo.
Es mi hijo, Lucas Simarro, es rapero ya y todo, entonces ahora vamos incluso luego a tocar una canción en la que él hace una letra, rapea conmigo al piano.
Venga, voy a improvisar con él. A
ver. Venga, pues vamos a ver cómo suena esta improvisación que hacíamos con piano y con, el hijo de José Antonio Simarro, Lucas.
Yo, te voy a poner en el pop, dale más rápido. Voy a poner en el papel de una persona depresiva donde todo cuesta arriba a la hora de vivir la vida y cuando te miras al espejo no te olvidas de que esa carita siempre va a ser tu peor enemiga. Vuelven a decir que sigas, que visualices salidas y en tu mente solo hay cosas feas que no olvidas, pero mami te ha criado para aguantar aunque las vigas se desplomen y su papel es la partida. Ya te has dado mil razones para echarle dos cojones y gritarles campeones desde arriba. Pero a tus planes se oponen esos genes cabezones de querer joderlo todo y hacer...
Bueno, pues está pasando en el Jardín Tropical de Atocha y aquí hay mucho público disfrutando de la música que nos ofrece, como decíamos, esta fundación.
Pues se queda dicho. Pues quedan ya muy pocos minutitos para que cerremos el programa, pero no podemos cerrar los martes sin charlar un ratito con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, muy bien. Anaranjado, como todo el mundo.
Bueno, qué cosas pasan, ¿eh? Fíjate, ha estado con nosotros nuestro compañero, nuestro hombre del tiempo favorito, que es Antonio López, y nos decía que es un fenómeno que no es muy extraño, pero sí lo es en este mes del año. Y nos aconsejaba salir a la calle hoy con mascarilla, a pesar de, o mejor dicho, independientemente de COVID o no COVID, sobre todo las personas asmáticas, las personas mayores, si algún loco de la vida quiere hacer deporte por las calles, hoy que no deje de ponerse la mascarilla. Lo que no sé si desde el punto de vista ambiental esto es bueno, es malo, regular, ¿o es nada?
Pues es bueno, fíjate, al menos es una buena noticia. Evidentemente son partículas pequeñas, que llamamos partículas por millón, 10 micras, y que lo que hacen es interferir en la respiración. Por eso dificulta el hacer deporte o personas con dificultades. Pero al mismo tiempo está compuesto por minerales de distinto tipo, proviene del desierto. Y esto es como si hoy espolvoreáramos un montón de vitaminas a la naturaleza, al suelo, al campo. Estamos alimentando un suelo que ya está con bastante déficit de minerales, y de por el uso, los usos que hacemos, con lo cual hoy estamos dando un buen golpe vitamínico al suelo. No hay mal que por bien no venga. Si además la lluvia se lo lleva de las hojas de los árboles, que les está impidiendo también respirar, la lluvia, esa humedad lo arrastra, será perfecto para la naturaleza y nosotros, bueno, pues o no salimos si no debemos salir hoy, o vamos con mascarilla, que ya estamos más que acostumbrados. Pero para la naturaleza, la calima es muy buena.
Pues mira qué bien, abonando el campo, que estamos. Los coches también, que eso es un poquito peor, pero oye, mira. Bienvenida sea entonces la calima, por lo menos en ese aspecto. Quien no es bienvenida de ninguna de las maneras y por todas las razones que podamos encontrar es la guerra de Ucrania, que nos tiene a todos muy, muy preocupados, sobre todo después de esa última noticia que nos llega de Estados Unidos de que China está dispuesta a armar o mandar armas a Rusia. Esto, en fin, en vez de resolverse parece que se enquista y que crece. Si hablamos del medio ambiente, claro, la guerra es un auténtico espanto, Miguel.
Claro, y fíjate, tenemos ya, evidentemente, lo que decir, primero las personas, 3 millones de refugiados, bastantes miles de muertos, y eso es lo primero por encima de todo, más todo el desarrollo de un país. Pero el medio ambiente sufre y sufre muchísimo. Si miramos un poco más hacia atrás en la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente en una guerra no estamos para tener agentes forestales cuidando el bosque,
pues no.
Digamos, no, o cuidando las especies, con lo cual ancha es Castilla y se utilizan los espacios naturales, se destrozan, no hay cuidado en todo ello. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todos los tanques y todos los elementos para que no los utilizara el adversario se tiraron al mar. Sigue estando contaminado con una parte importante. Hablamos de muchos cientos de toneladas de material bélico con sus componentes tóxicos, etcétera, y esparcidos por todo el campo. Además, lo que es simplemente con ver las películas, donde se oculta la gente en un bosque, es también donde uno ataca para evitar que se oculte. Con lo cual, insisto, primero las personas, pero en la Segunda Guerra Mundial seguimos teniendo, como recuerdo de aquel entonces, bosques que han desaparecido por completo, un 80% de especies que vivían en esos bosques, una gran cantidad de residuos generados, y recordemos que una de las prioridades que tiene cualquier ejército, que es la energía, llevar combustible, es al mismo tiempo un gran objetivo, con lo cual explosiones de oleoductos, de sistemas de acompañamiento de, en este caso, de combustible. En el Donbass, ya en Ucrania, ya hubo una guerra recientemente y todavía quedan restos de ello bastante importantes. Y tenemos, por ejemplo, que cerca de 83.000 hectáreas de zona protegida como de alta calidad ambiental desaparecieron por completo, el 83% de las especies de esa zona. El río Don, que hay un río ucraniano que no podré nunca jamás decir el nombre, pero que desemboca en el río Don, ya tiene un problema de alta toxicidad. Recordemos que son zonas donde se extraen minerales con mucha frecuencia y que el complemento de la guerra lo que ha hecho ha sido es que es un agua tóxica, primero ya por donde circula y luego con un problema para la salud muy importante porque abastece de agua potable o trata de abastecer de agua potable a grandes partes de la población. En grandes líneas estamos generando residuos repartidos por todas partes, tóxicos, estamos abandonando o destrozando entornos naturales y estamos dispersando un montón de componentes, entre ellos componentes tóxicos y consumiendo energía. Cada vez que vemos un tanque de estos, evidentemente no consumen como un utilitario que tuviéramos cualquiera de nosotros.
O un avión de combate, pues fíjate tú.
Digamos que no parece prioritario y es entendible que en un conflicto pues lo de menos es preservar el medio ambiente. Pero cuando termine el conflicto, que esperamos que termine pronto, tendremos 3 millones de personas desplazadas, que también, afortunadamente, al ser en Europa, no es lo mismo, por desgracia, que en otras zonas. Hay zonas donde esos millones de personas desplazadas, en el Chad, por ejemplo, lo han sido porque el origen era una guerra provocada por el agua. No hay recursos, no hay agua, hay grandes dificultades. En este caso, de momento, estamos viendo que tanto la solidaridad como la capacidad de Europa está a trancas y barrancas ayudando a estos 3 millones de refugiados que tenemos. Pero en otras zonas de conflicto, como puede haber sido en Colombia, estamos hablando del Chad, por supuesto Vietnam, recordemos en Vietnam que quedó arrasado todo por el gas amarillo, con lo que aquí en Europa, siendo localizada el conflicto, genera un montón de otro tipo de afecciones al medio ambiente. Por supuesto, emisiones de CO2, destrozo de la biodiversidad, gran dispersión de elementos tóxicos por todas partes y contaminación de aguas. Cuando venga la recuperación, tendremos que también que prestar una gran atención a esto. Y solamente tiene una parte pequeña positiva, es lo que nos vino bien de verlo en la Segunda Guerra Mundial, si cabe decirlo así, y es que determinadas zonas, por ejemplo en entornos de Francia, se crearon bosques, se plantaron bosques para contener, y ahora mismo son grandes reservas de la biodiversidad. Al mismo tiempo que no estemos haciendo, ahora mismo no estamos como estar sacando minerales, por ejemplo, en Ucrania, o cultivando, con lo que todas esas zonas están empezando a regenerarse. Pero mañana, sabemos que Ucrania es uno de los grandes graneros de Europa, Ucrania necesitará también tener recuperado y sin toxicidad esos alimentos, o esa producción de alimentos, porque si no, no vamos a poder prácticamente. La guerra tiene pésimas consecuencias, pero en el entorno medioambiental lo tiene a posteriori, le seguiremos viendo a muy largo plazo, seguro que junto con otras.
Pues mira, otro disgusto. ¿Qué le vamos a hacer? Que se van sumando poco a poco, a ver si con un poco de suerte es la esperanza de todo el mundo. Esto acaba y acabamos con otra serie de problemas que se han quedado un poquito relegados, como puede ser el cambio climático, del que tendremos que seguir hablando.
Por supuesto.
Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí yo es que me veo como Zendaya, pero en achaparrao.
A tope. Oye, muchas gracias a todos por participar.
Yo, perdona, que estar hablando con una mujer mucho más completa que Zendaya es una preciosidad, pero yo soy mucho más completa. Tengo mi poquito de celulitis, mi poquito de patagallo, mi poquito de flotador.
No lo vamos a poder decir, Juanjo.
Mucho más completa. Bueno, vamos con
la respuesta correcta
al juego de agudeza
que solo
visual.
Hay una, que es la A, ¿vale? Como ha acertado el 55%.
¡Hala! ¡Paliza que te han dado!
Otros han dicho que hay dos, el 40%, y todas el 5%.
Muy bien.
Bueno, hay que decir que la B es Jordania y la C, Túnez.
Ya.
La A es Marte.
Nada que ver. Mañana otro juego de agudeza visual y de nuevo volveremos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10.